Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda Silvestre Díaz. Le invito a que se quede con nosotros en este espacio de información universitaria. Antes de comenzar, quiero agradecer a todo el equipo que hace posible la transmisión del programa: Mariana Morán en la asistencia de producción, Arturo Mejía en la operación técnica, Benito Villaseñor webmaster y Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Le recuerdo que puede comunicarse con nosotros llamando al 382-5031 y 382-6532. El correo electrónico xhanu@radio.udg.mx. Y bueno, damos inicio presentándole la sección cartelera.
Punto UDG es cartelera universitaria.
Radio UDG te invita a sintonizar a las 12:30 Cultivando Vida, Radar 102.3 a las 5, a las 6 El Recreo y a las 7 Rock and Roll Café. Tu casa de estudios te espera de regreso. El Centro Universitario de la Costa Sur invita al segundo encuentro de egresados Q Costa Sur. Se llevará a cabo el próximo sábado 6 de julio de 9 a 14 horas en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy. El Centro Universitario de la Costa Sur invita a los cursos de verano Q Costa Sur, edición 23ª del 8 al 23 de julio. Talleres, deportes, campamento de turismo alternativo para niños y niñas de 4 a 12 años. Las inscripciones están abiertas, puede ser a través de la línea telefónica 317-382-5015, extensión 57107 y 57034, o en coordinación de extensión. El Centro Universitario de la Costa Sur invita al segundo concurso estudiantil de ensayo corto Antonio Latorre. El tema versará sobre desarrollo regional, responsabilidad social y sustentabilidad. Podrán participar todos los alumnos inscritos en programas de licenciatura y técnico superior universitario. El cierre de la convocatoria es el 30 de septiembre. Pueden consultar las bases en www.cuxub.udg.mx. La información que le compartimos esta tarde en la sección de cartelera. A continuación, la sección conmemoración a propósito de la fecha 14 de junio.
Punto UDG es conmemoración.
Hacer, dona sangre, dona ahora, dona a menudo. El 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. El evento sirve para dar a conocer la necesidad de disponer de sangre, productos sanguíneos, inocuos, y agradecer a los donantes un regalo que permite salvar vidas. La sangre es un recurso importante en todos los tratamientos programados y en las intervenciones urgentes. Permite aumentar la esperanza y la calidad de vida del paciente con enfermedades potencialmente mortales y llevar a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos complejos. Asimismo, es fundamental para tratar a los heridos durante urgencias de todo tipo, desastres naturales, accidentes, conflictos armados, y cumple una función esencial en la atención materna y perinatal. Es un servicio de transfusión que dé a los pacientes acceso a sangre y productos sanguíneos inocuos en cantidad suficiente. Es un componente fundamental en todo sistema de salud eficaz.
Punto UDG es entrevista.
Continuamos con más información. Estamos en la sección de entrevista. En la cabina universitaria nos acompaña la licenciada Jezabel Pelayo. Bienvenida. Gracias. Y bueno, el tema es de suma importancia, es un tema también interesante. Es sobre la oficina de enlace de la Defensoría de los Derechos Universitarios aquí en CUCSUR, y nos gustaría que nos compartieras información.
Sí, gracias. El 25 de octubre del año 2018, el Consejo General Universitario crea la Defensoría de los Derechos Universitarios, que es una instancia protectora de derechos que goza de plena libertad de actuación y de decisión. Es decir, es una instancia autónoma a la Universidad de Guadalajara.
¿Por qué es necesario, aunque sea una pregunta que en apariencia es obvia la respuesta, pero por qué es necesario una Defensoría de los Derechos Universitarios?
En los últimos tiempos se han dado reformas incluso a nivel constitucional, a nivel nacional, sobre derechos humanos, dándole relevancia a estos, y sobre todo porque se han venido casos de violencia, acoso, hostigamiento y sobre todo de vulneraciones en los derechos. Y bueno, la Constitución también marca que las instancias educativas pues tienen que apegarse al respeto, y por ello la Universidad de Guadalajara decide crear esta instancia para que todos los miembros de la comunidad tengan un lugar donde hacer valer sus derechos.
Claro que sí, es algo muy importante, ya que, bueno, en algunos casos, no solo por parte de los mismos estudiantes o compañeros, sino también conflictos con profesores. Sí. Me gustaría preguntar sobre la forma en que interviene esta Defensoría de los Derechos Universitarios.
Muy bien, cualquier miembro de la comunidad, y aquí voy a aclarar, no nada más es para alumnos, también van profesores y el personal administrativo que considere se le ha sido violado uno de sus derechos, acude a la instancia, a la Defensoría o incluso a una de sus oficinas de enlace a presentar su queja. Y una vez que se tiene la recepción, se hace el proceso de admisión. Una vez que se admite, se valora cada caso, y en caso de ser viable y que la naturaleza lo permita, pues se iría por un medio alternativo. En caso de que no, por el tipo de asunto, bueno, se haría el desahogo, que sería una investigación respecto a las pruebas que se ofrecen para al final tener una resolución.
Entonces, por ejemplo, si como estudiante o como profesor ha sido violado uno de mis derechos, ¿cómo me puedo poner en contacto con la oficina de enlace?
Puede ser de manera personal. Estamos ubicados atrás del Aula Magna, en el Centro Cultural José Atanasio Monroy, por teléfono o incluso en la página de internet que existe a nivel universidad, que es ddu.udg.mx. Ahí viene un espacio para poner la denuncia. Pero lo más conveniente pues es que la hagan de manera personal, porque al final, si lo hacen por otro medio, tienen que venir a ratificar la queja.
Así es. Y bueno, en estos primeros tiempos, digamos, en que está ejerciendo esta oficina de enlace, ¿cómo se van desarrollando las cosas? ¿El conocimiento por parte de la comunidad universitaria acerca de su existencia? ¿Qué nos podrías compartir?
En la región zona Costa Sur, que es la que impacta dentro del centro universitario, estamos en el proceso de difusión. Sin embargo, pues ya se han dado casos. A nivel universidad, bueno, de manera general empezó a funcionar desde febrero de este año. Entonces también están en proceso de difusión. Sin embargo, pues sí se han estado llevando ya asuntos, y pues se le está dando el trámite de una manera confidencial, discreta, y respetando sobre todo el principio de presunción de inocencia y pues la no revictimización a las partes afectadas.
Muy bien, pues son aspectos bastante relevantes. Es de gran importancia que toda la comunidad universitaria esté consciente de esta oficina de enlace y que, bueno, se lleven de manera oportuna las denuncias, si lo hubiera, lo más recomendable, de forma personal nos compartías. Sí. ¿Hay algún otro punto que...?
Esta instancia, aparte de, bueno, dar trámite a los asuntos en los que se han dado casos de vulneraciones, también se enfoca a la prevención y sobre todo a contribuir a consolidar o afianzar la cultura del respeto entre las personas y de la paz. Entonces también, bueno, se va a estar viendo actividad de cursos, talleres dirigidos a los diferentes miembros de la comunidad para, pues, reafianzar esa parte.
Desde luego la prevención es fundamental y, bueno, enfatizar que en la cultura de respeto y la paz, pues todos tenemos responsabilidad y debemos hacer cuanto nos sea posible.
Sí, todos desde nuestro punto tenemos que aportar un poquito para contribuir y que, bueno, las relaciones que se dan entre los miembros pues sean de manera cordial, respetuosa y lo menos que vulneren los derechos de la otra persona.
Desde luego, y más aún en un espacio como una casa de estudios.
Sí.
Muy bien, pues licenciada Jezabel Pelayo, agradecemos que nos comparta esta información. Por último, si nos pudiera compartir correo electrónico, teléfono, para tenerlo muy presente.
Sí, el teléfono es 38-250-10, extensión 57-092 y el correo es dducostasurudg@gmail.com.
Excelente, muchas gracias.
No, al contrario,
y,
gracias.
Bueno, de esta forma llega el momento de hacer una pausa. Les invitamos para que sigan en la sintonía. Regresamos.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Punto UDG es Nuevas Tecnologías.
Facebookistán. Facebook quiere que compartas todo, pero ¿cuánta información están ellos dispuestos a compartir contigo? El documental danés Facebookistán analiza el poder que tiene Facebook desde distintas perspectivas con ejemplos de personas afectadas, desde la privacidad de los usuarios, de los que recoge datos, hasta cómo la red social censura ciertos contenidos, a veces sin un criterio justificado, según los responsables del documental. Mats Skrems, ciberactivista que ha puesto un jaque a Facebook en Europa, es el usuario que en su día pidió a Facebook toda la información que tenían recogida sobre él, tal y como lo permiten las leyes comunitarias, tras lo que la red social le envió más de 1.200 páginas impresas de datos.
Continuamos con más información universitaria. El pasado 4 de junio, en el marco del 12º Congreso Nacional Vivir, Sobrevivir y Resistir en el Campo Mexicano, organizado por la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, AC, y desarrollado en la Ciudad de México en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, el ingeniero Roberto Alexander Fischer Ortiz, quien cursó la Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios en el Centro Universitario de la Costa Sur, recibió una distinción por su trabajo de tesis. A continuación escucharemos la entrevista que realizó nuestra compañera Lisette Pérez al ingeniero Fischer Ortiz.
Hola, buenos días. Damos la bienvenida a nuestro invitado Roberto Alexander Fischer Ortiz, que es ingeniero en Recursos Naturales Agropecuarios del Centro Universitario de la Costa Sur, y recientemente fue reconocido por el jurado del premio de la licenciatura José Luis García y Medina con el título de la tesis Paisajes Biculturales y su Potencial Alimenticio, estudios de caso del sur de Jalisco. Bienvenido, Roberto.
Sí, muchas gracias por la invitación.
Platícanos un poco acerca de este reconocimiento, cuándo te lo otorgaron, en qué consiste.
Sí, bueno, el reconocimiento lo expide la Sociedad Mexicana de Estudios Rurales, que básicamente es una sociedad que junta investigadores, líderes sociales y asociaciones civiles en un solo lugar y lleva 25 años trabajando en temáticas del campo. Entonces, cada 2 años premia las mejores investigaciones en el campo rural, tanto a nivel de licenciatura, maestría y doctorado, como en experiencias de desarrollo rural. Y yo quedé entre los primeros 3 lugares en la categoría de licenciatura, entonces me dieron un reconocimiento en la ciudad universitaria, en el DF.
De acuerdo. ¿Cuándo te entregaron este reconocimiento? ¿En qué fecha fue?
El martes 4 de junio.
Ok, la semana pasada, reciente sí. Experiencia. Ok, en cuanto a la temática de la tesis, paisajes biculturales y su potencial alimenticio, ¿cuáles fueron las conclusiones a las que llegaste a través del estudio de la tesis?
Bueno, básicamente, pues la tesis constó de ver cómo funcionaban los sistemas agroalimentarios en la comunidad aquí de La Ciénaga, en El Limón, a nivel espacial, y lo que llevamos a conclusiones fue justamente que el cultivo de caña estaba afectando la seguridad alimentaria de la comunidad, porque más de la mitad de los alimentos que consumía la comunidad eran traídos de ciudades externas, y esto es un gran problema porque justamente, pues si el campo es el que alimenta al mundo, estamos viviendo en una situación donde el campo, hay un campo hambriento.
Digamos que se deja de lado el proceso de autoconsumo y para darle prioridad al proceso de producción a gran escala.
Sí, es básicamente eso, que los intereses económicos se imponen sobre los intereses de la comunidad, debido a que pues justamente en el medio rural no hay tantas formas de conseguir trabajo ni de tener un ingreso estable, entonces eso surge como una oportunidad y pues no tienen otra opción más que cambiar sus sistemas a esos.
Okay, ¿esto encarece la vida local, digamos?
Sí, claro, y más porque justamente la caña no ofrece trabajo todo el año, solo es un pequeño espacio cuando es la corta, cuando es la siembra y cuando le ponen los productores. Y además, todavía es como un doble despropósito porque justamente no solo encarece a los productores, sino también a la gente que vive en el medio rural y que no tiene acceso a tierras. Entonces, para ellos es todavía una situación más difícil, especial para los jóvenes.
Ok, ¿tú iniciaste, tú ya sabías qué ibas a encontrar cuando propusiste el tema de la tesis o es algo que se fue dando?
No, es algo que totalmente se fue dando, la verdad. No planteamos tener una situación tan grave en la comunidad. Pensábamos que, porque justo es una comunidad que lleva 25 años tratando de trabajar en sistemas agrícolas sustentables, en soberanía alimentaria, pero ha sido como, ya hay muchas experiencias muy bonitas ahí, muy muy fuertes de ver cuando vas, pero es tan grande el problema que no bastan con esas. Entonces, pues, sí fue mucho más grave la situación de lo que esperábamos.
Ok, ¿tú qué empezaste? ¿Cuál era tu objeto de estudio al inicio de tu propuesta?
Pues justamente era entender cómo se relacionaban el paisaje y sus unidades con la alimentación en la comunidad, es decir, si había un vínculo entre los diferentes sistemas que había, cómo funcionaban, qué actores influían sobre ellos y ver qué tal le iba la alimentación en esa situación. Y justamente lo que encontramos fue que los sistemas más importantes para la comunidad y su alimentación era la agricultura de temporal, los cuamiles y los huertos de traspatio y los cerros.
Ok, a eso se refiere entonces con paisajes biculturales, a esa polaridad de cultivos.
No, bueno, es bioculturales, de hecho.
¿Bioculturales? Ajá. Ah, ok, el nombre está mal.
Sí, lo biocultural básicamente es todas esas relaciones que históricamente el ser humano ha generado con la naturaleza y que a través de ellos ha generado especies domesticadas, ha generado paisajes domesticados y un sinfín de números. Yo creo que en México es fácil verlo, ¿no? Pues toda la variedad de maíces, de frijoles, de chiles, de agaves y otros productos que podemos consumir día con día, esa es la diversidad biocultural.
De acuerdo. Digamos que la riqueza de especies en cuestión al campo.
Sí, básicamente okay. Podemos.
Muy bien. ¿La mención honorífica a qué se refiere?
Bueno, como he mencionado, la Sociedad Mexicana de Estudios Rurales da ciertos premios a los investigadores más destacados. El primer lugar, es el que gana el premio en económico este año. Va cambiando año con año, pero este año funciona así, que primero ganó el premio económico y hubo 2 menciones honoríficas, es decir, un segundo y tercer lugar, y justamente yo quedé en esos lugares.
Okay. ¿Pensabas obtener esta mención honorífica con tu tesis?
La verdad, fue un poco inesperado. No pensaba, porque es una sociedad muy grande. Cuando fue el Congreso en Nayarit fueron más de 10,000 personas. Entonces había mucha competencia y justo, pues yo soy ingeniero en recursos naturales y agropecuarios, entonces yo iba contra gente de sociología, de economía, de políticas, que tienen una formación más hacia esas cosas. Entonces, se veía complicado, pero pues de todos modos quise intentarlo porque pues no se pierde nada.
Así es, este premio entonces es en general, digamos, engloba todo en investigación. Y ¿sabes con cuántas tesis competiste?
No, ese es secreto, pero pues en realidad la sesión junta gente de todas las universidades de México, o sea, institutos tecnológicos, universidades estatales, universidades federales. Entonces, yo supongo que al menos unas 100, 200 tesis a lo mejor.
Okay, y en cuanto a la investigación, ¿qué aplicaciones prácticas o qué vinculación con la sociedad de, en este caso de Limón, aportar a tu investigación?
Bueno, es muy interesante porque justamente por sugerencia del ejido, este trabajo se hizo de forma participativa, es decir, que la comunidad estuvo en cada paso del proceso ayudándonos y guiándonos y así. Y justo cuando entregamos los resultados, pues la comunidad se ve un poco, pues no decepcionada, pero no tan agraviada, pero hace unas dos semanas fui otra vez y me dijeron que sí les están sirviendo los datos, porque justo ellos empezaron a hacer un programa de seguridad alimentaria del ejido. Entonces están tratando de pasar en la mesa ejidal una propuesta de que parte de del cultivo de caña se utilice para producir alimentos en la comunidad, porque fue la unidad del paisaje que menos alimentos proporcionaba. Entonces le están tratando de dar ese giro allá no solo producir caña, sino también alimentos locales.
¿Cómo qué alimentos se podrían obtener de la caña?
Bueno, en realidad de la caña se pueden producir varias cosas, pero aquí en esa comunidad no se puede, porque pues la caña llegó hace 5 años, entonces la gente no está acostumbrada a consumir esas cosas. Lo que están haciendo es más bien hacer otros cultivos en ese mismo lugar, en las parcelas de riego. Entonces están sembrando chile, frijol, calabaza, o sea, los alimentos que consumen diariamente. Y está muy interesante porque pues justamente estas prácticas de agricultura a gran escala, de monocultivos y así, está muy asociada a la pérdida de biodiversidad y de seguridad alimentaria en todo el mundo. De hecho, hay muchos ejemplos de todo el mundo. Pero en esta comunidad, lo interesante es que ellos le están dando un giro a la agricultura a gran escala hacia la soberanía alimentaria. Entonces, en vez de que estos sistemas de riego sean un problema, están convirtiendo en una solución. Pero básicamente en las parcelas de riego se puede cultivar de todo.
Okay, pero esto se debe a la colaboración entre los niveles de las autoridades del ejido, me imagino.
Sí, es justamente, pues este ejido es muy interesante porque llevan 25 años en varias experiencias de agricultura sustentable en Jalisco, fueron parte del Barzón Campesino, o sea, siempre han estado muy activos. Y justamente por tener ese vínculo con estas cosas, este trabajo les interesó mucho y ellos pudieron darle ese giro. Pero sí, es básicamente, pues no solo las autoridades, sino el ejido en general está dando ese giro hacia otro lado.
¿Cuántas personas que conforman el ejido en el que trabajaste?
Creo que eran 1,020 hasta 2015, pero el problema, como no sería el censo de 2020, pues no puedo saber con seguridad, pero eso de 2,000 personas.
Okay, ¿y en qué ejido trabajaste?
En La Ciénaga, se llama. El ejido de La Ciénaga.
Okay. ¿Algo más que quieras comentar de tu tesis?
Bueno, pues yo nada más quería invitar a los compañeros a que en verdad se interesaran en hacer tesis. Es un proceso muy bonito. Eso es muy problemático porque pues muchos de nosotros, o sea, las tesis no se financian muchas veces, entonces pues nosotros tenemos que trabajar en otras cosas. Hay compañeros que trabajan como albañiles, que trabajan en la pintura, como panaderos, pues, yo vendo cosas a veces también. Pero vale la pena, o sea, sí vale la pena mucho porque para mí es la forma perfecta de acabar su proceso formativo. Siento que sí es algo importante que deben de pasar.
¿Cuánto tiempo dedicaste a la formación de la tesis?
Un año y medio aproximadamente.
Okay. ¿Y cuál fue el proceso más tedioso, más difícil?
Pues, es que en realidad no, a mí eso me hizo tedioso. Pero yo creo que la limitante mayor de la tesis es justamente de dónde mantenerte, porque pues sí, pues ya acabaste la carrera, entonces tus pues todo el mundo, incluyendo a ti, pues ya quieres ganar dinero y poder ser sostenible económicamente, pero pues bueno, vale la pena, en verdad, sí, yo sé que es muchos problemas, hay muchas cosas que van a pasar, pero en verdad vale la pena, y yo, todos los compañeros que han hecho tesis, hemos estado de acuerdo en que es un, no lo cambiamos por nada.
De acuerdo. Y, ¿cuál fue el principal reto de la tesis?
¿De la tesis? Pues yo creo que llevar un proyecto desde cero hasta concluirlo es algo que, bueno, por ejemplo, en las carrera, pues sí llevas ciertos trabajos, ciertas tareas, pero son proyectitos chiquitos. La tesis ya es un proyecto más grande y llevarlo de principio a fin, ser constante, no dejarlo al lado, no abandonarlo, yo creo que es el principal reto, como la constancia.
La constancia, ok. ¿Alguna recomendación que puedas brindarle a los estudiantes que están precisamente definiendo su forma de titulación?
Pues que en verdad vean la tesis como algo importante, en verdad es una buena opción. Yo sé que a veces uno quiere salir y comerse el mundo y comprar cosas y así, pero pues también es importante terminar de buena forma su trabajo, y lo que recomendaría es que yo sé que va a haber momentos en que van a querer dejarla, en que van a decir, pues, ¿qué hago aquí? Que estoy perdiendo el tiempo. Pero pues traten de seguir adelante, manténganse su objetivo en mente, no se rindan y, o sea, síganle, ¿no?
No decaigan.
Sí.
Muy bien. Pues de mi parte ha sido todo. Roberto Alexander Fischer Ortiz nos acompañó aquí en entrevista. ¿Algo más que tú quieras mencionar para terminar?
Sí, nada más quería mandar saludos a Elegido de la Ciénaga, porque justo pues ellos, gracias a ellos me pude realizar esta tesis. Y a mis directores y otra gente que estuvo ahí alrededor ayudándome.
Okay, ¿puedes mencionarla?
Ah, bueno, a mi director Jesús Juan Rosales Adame, a mi codirector Peter Gerritsen, a mis asesores Claudio Ortiz y Gerardo Hernández de la UNAM.
De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias, Roberto, por acompañarnos, por compartirnos tus logros y tu información derivado de tu proyecto de tesis. Muchas gracias y pues de mi parte sería todo.
Muchas gracias por la invitación.
Muy bien, pues esta es la entrevista que realizó nuestra compañera Lizeth Pérez. Llega el momento de despedirnos, agradezco su amable sintonía, le invito para que sigan la programación de Radio Universidad. Que tengan un excelente día y fin de semana también, claro. Al frente del micrófono se despide Silvestre Canil. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.